Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 90. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar compartiendo con ustedes las noticias. Les había mencionado la semana pasada que por aspecto de todas las entrevistas que habíamos tenido, diferentes entrevistas que hemos tenido y todo, hoy vamos a tener un episodio solamente relacionado a ciertas noticias que teníamos que cubrir específicamente al respecto que habíamos dejado a un lado. Así que vamos a hablar sobre la operación del Papa, la muerte de un jesuita que había sido encarcelado y falleció recientemente como el pasado lunes. Y además vamos a tener una actualización sobre el COVID y las vacunas. Así que pendiente, quédate con nosotros. Déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y la Iglesia Universal, noticias que se nos habían quedado las últimas semanas, ya que estuvimos con todo lo de las entrevistas, los diferentes encuentros que hemos tenido, ¿verdad? Y las diferentes personas que hemos invitado, pues corresponde, ¿verdad?, aclarar que también para las próximas semanas tendremos unos programas especiales y unas entrevistas que vamos a estar también realizando a lo largo, así que no se puede perder este verano que está al día. Pero quise tomarme este jueves para hablar de esas noticias que específicamente han estado ahí en el tintero y que hemos ido recuperando y buscando para mantenerlos a ustedes al tanto sobre las cosas que están pasando en la iglesia. Y la primera noticia que quiero sacar a la luz es la operación del Papa, que fue sometido en una operación quirúrgica este pasado domingo 4 de julio. Y el Papa pues ya había celebrado, por la mañana hizo su encuentro, su Angelus, ¿no? Y ese encuentro en el balcón con los peregrinos que estaban allí, presentó y anunció el viaje que va a tener a Eslovaquia, que fue una de las cosas que anunció, y además dijo que rezaran por él. Porque obviamente estaba en el proceso ya de movimiento para entrar en el quirófano o ir al hospital específicamente para someterse a la operación. Claro, esto fue una operación programada, no es que hasta cierto punto uno diga que esto fue una operación que cogió de sorpresa o fue algo de emergencia, sino que había sido algo que ya ellos tenían hasta cierto punto programado. Se entiende que ha sido sometido en el hospital Gemelli de Roma, que es el lugar en donde lo llevaron, y la operación fue por diverticulitis, o podríamos decir estenosis diverticular. Ese es el término médico correcto. Se le hizo una incisión específicamente en la parte izquierda, y allá por paroscopía se estirpó un pedazo del colon, específicamente el intestino grueso. Entiende que tenía divertículo, eso es lo que se entiende. Vamos, obviamente se están esperando los resultados, de acuerdo a los resultados preliminares que están saliendo. Todo hasta el momento ha salido muy bien, su recuperación ha sido exitosamente bien. Se dice que ya, ¿verdad?, ya no se le da alimento por vena, sino que ya automáticamente ya le está comiendo poco a poco, me imagino, comidas más suaves y todo, pero se entiende que su recuperación va a durar aproximadamente unos 7 días, contando desde el domingo que estuvo al salir de la operación, que duró 4 horas. Y pues luego de esos 7 días, pues volverá otra vez a sus labores recurrentes. Ayer miércoles no tuvo el encuentro con los peregrinos, que él siempre tiene todos los miércoles y que da sus catequesis. Ya obviamente se entiende que no se ha mencionado nada todavía, pero se entiende hasta cierto punto que el domingo no estará específicamente tampoco en el Angelus, que también celebra, así que estamos todavía a la espera de lo que haya que decir. Sí se sacó un mensaje reciente, específicamente como el pasado 7 de julio, específicamente ayer, se sacó el aviso del texto, un documento específicamente de los mismos asesores y de los secretarios del Papa diciendo lo siguiente: el curso posoperatorio de su santidad el Papa sigue siendo regular y satisfactorio. El Santo Padre ha seguido comiendo regularmente y se ha suspendido la alimentación que era por vena, ¿no? El examen histológico definitivo ha confirmado pues que era específicamente una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. Yo realmente tendría que buscar qué específicamente significa eso. Yo entiendo que es una divertícula, ¿verdad? Tenía divertículo, pero se entendía que había que remover ese espacio. El Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño recibido en estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración. Hay que entender, obviamente, que es un papa que lleva ya una edad, tiene una edad que está encima, así que pues Demos gracias a Dios, ¿verdad? Y mantengamos las oraciones para que se siga recuperando en el camino. Obviamente yo he estado pendiente de todo el proceso desde que me enteré el 4 de julio que iba a ser sometido a una operación. Seguí publicando en las redes sociales, así que usted puede buscar, ¿verdad?, la historia dentro de cada una de mis redes sociales, en Facebook e Instagram, si quieres mantenerte al tanto un poco sobre la recuperación del Papa. Pero hasta el momento, todo muy bien. Mantengamos siempre las oraciones para que su salud continúe mejorando. Siguiendo con las noticias, voy a hablar recientemente, ¿verdad?, una noticia, un poco los datos específicamente de lo que había pasado. Como muchos de ustedes saben, en las noticias ha estado circulando en estos días el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Fue asesinado en su casa, específicamente dice los datos a eso de como la 1 de la mañana. También lo asesinaron en su residencia a mano de un grupo de hombres armados que se entienden, o hasta cierto punto se está diciendo que fueron mercenarios. Algunos o la mayoría hablaban español, eso es lo que ha dicho, ¿verdad?, los videos y todo. Tenían hasta cierto punto unos en sus vestimentas, tenían puesto como las iniciales de la DEA, a lo cual el mismo gobierno de Haití y también Estados Unidos han dicho que obviamente tal vez lo usaron para llamar la atención y cambiar un poco la perspectiva de lo que había pasado. La esposa del presidente también había sido víctima del ataque. Hoy en día se encuentra siendo atendida y se ha sido trasladada a los Estados Unidos para continuar específicamente, ¿verdad?, su tratamiento. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que se recupere. Fuera de toda la situación que está viviendo Haití, que ha vivido mucho a través de los últimos años, desde el terremoto del 2010 en adelante, ha vivido demasiado y mucho antes también. De verdad, esto es triste. O sea, yo lo digo con toda sinceridad, yo no soy persona de poner y decir que el asesinato, no importa si haya sido buena persona, mala persona, no importa. El asesinato de una persona, eso está mal. Y más el presidente de un país que lo que hace no soluciona un problema, sino agrava el país, porque lo está llevando ahora a un problema de país increíble. Han cerrado diferentes áreas, todo está cerrado, hay una corte marcial, todo. O sea, hay toque de queda, todo lo que está pasando en este país por cuestión del asesinato del presidente. Pero claro, hay que contar específicamente algunas cosas de lo que había pasado. Y pues obviamente hay que entender que hace unos meses atrás la Iglesia Católica de Haití había sufrido una conmoción y fue el secuestro de varios clérigos. En abril de este año, la institución religiosa se vio obligada a denunciar y condenar la inacción del gobierno ante los continuos secuestros y demandar enérgicamente gestiones para la liberación de 10 personas. Entre ellos se encontraban 7 clérigos y varios ciudadanos franceses. Obviamente cientos de personas salieron a las calles y estuvieron marchando exigiendo la renuncia del presidente, que hoy en día pues ha fallecido, ¿verdad? Fue asesinado, mejor dicho. De acuerdo con un comunicado del episcopado, desde hace algún tiempo hemos sido testigos, ¿verdad? Dice el comunicado, desde hace algún tiempo hemos sido testigos del descenso a los infiernos de la sociedad haitiana. Dice, debido al auge de la violencia ejercida por bandas armadas, ya en marzo del 2020 el gobierno haitiano expidió un decreto a través del cual instauraba el estado de emergencia durante 30 días en varios distritos de la capital. Muchas de estas cosas han salido en diferentes formas, ¿verdad? Se han expresado, es un panorama triste lo que se ha visto a través de todo lo que Haití ha estado viviendo. Haití viene sufriendo una espiral de caos y de violencia política. En varias ocasiones la iglesia ha sido la voz de quienes no tienen voz. También han sido, ¿verdad?, tampoco es que hayan sido los más santos, pero bien, sin ir muy lejos, en estos momentos Haití está atendiendo también emergencias causadas pues por el paso de huracán Elsa y organizando también respuestas a la coyuntura. Y Haití está realmente en crisis, en una crisis que se está viviendo ahora mismo, una crisis que es tan profunda y tan prolongada que parece parte de un paisaje que mucha gente ni se molesta en contemplar. Hay que recordar las sentencias premonitorias de que la iglesia haitiana pronunció en su momento. En el 2019, el martes 22 de octubre, en una misa celebrada en la catedral local, el arzobispo de Port-au-Prince, Monseñor Max Leroy Messidor, exhortó al presidente de Haití y a la clase política a escuchar la voz de la sabiduría para poder salir de la crisis en que se encontraba el país desde hacía meses. Dijo lo siguiente: le suplico en nombre de Dios que hagan los sacrificios más admirables para encontrar una solución rápida a esta crisis. Bueno, en aquella ocasión las protestas arrojaron un saldo de 20 personas muertas y unas 200 heridas. Los manifestantes pedían la renuncia del presidente que gobernaba en el país desde el 2017 y que era acusado de corrupción y de una pésima gestión económica. Obviamente, cuesta pensar y volver un poco al pasado que Haití fue uno de los países más prósperos del continente. tanto que llegó a financiar importantes operaciones para la independencia de España en el continente americano, y Bolívar se apoyó para ello en ricos hacendados y comerciantes haitianos a fin de mantener sus provisiones durante la guerra. Pero al menos desde el 2005 comenzaron las ayudas y asistencias humanitarias al país, que hoy parece haber fallado en todas sus ejecuciones de gobierno. El presidente, que ha sido asesinado, había pedido la intervención internacional para frenar la crisis de abastecimiento que afectaba el país desde meses atrás. Fueron meses consecutivos de protesta en su contra en el país más pobre del continente. El desabastecimiento, la pobreza, el hartazgo social y la corrupción habían encendido de nuevo las calles haitianas, poniendo en jaque al gobierno. Pero el presidente se negaba rotundamente a renunciar, cuestión que, de acuerdo a sus opositores y otros analistas, habría supuestamente bajado las presiones y abierto otro panorama diferente. El Programa Mundial de Alimentos, que tiene la sigla por PMA, anunció el envío de 2.000 toneladas de comida de parte del gobierno estadounidense, pero hay extremos en que esas medidas no bastan. Ese mismo programa revelaba que uno de cada tres haitianos necesitaba asistencia urgente para cubrir sus necesidades alimentarias diarias. Eso equivale a más de 3.5 millones de personas. Estamos hablando de que muchas personas estaban pasando hambre. O sea, los números que te están dando son increíbles. Obviamente porque es complicado. Y hay que entender que a la sombra de todo esto, todo lo que estaba viviendo, ¿verdad?, el país, ahora el fallecimiento y todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasa con la presidencia, obviamente, sobre Moise? Contaba las agencias internacionales que noticias, ¿verdad?, hay que seguir la noticia de esta saga haitiana, y planteaban que la sombra de uno de los casos de corrupción más graves del país, que había sido Petrocaribe. Según un informe del Parlamento haitiano, los gobiernos del país malversaron sistemáticamente los fondos del plan Petrocaribe, que fue un programa venezolano que había sido impulsado por el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que ofrecía combustible a países latinoamericanos a precios bien preferenciales. Y los fondos que se tenían que ahorrar gracias a esa alianza con Venezuela debían destinarse a infraestructura pública y programas sociales. Sin embargo, la población haitiana nunca vio esos beneficios. Obviamente, la oposición política acusaba al presidente de haber llegado al poder para encubrir la corrupción. Claro, aquí hay que entender una parte. Esta parte política es difícil porque siempre los opositores y esto van a hablar mal de la otra persona. Pero hay que entender que realmente, dice la gente, obviamente eso es lo que uno va leyendo por diferentes lugares, que ese dinero que se ahorraba del combustible de esa Petrocaribe, de la alianza con Petrocaribe, nunca se vio en la infraestructura pública. Y esto también hay que sumarle que desde 2010, cuando el terremoto, que mucha ayuda llegó, pasó lo mismo. Todas las ayudas que llegaron a Haití, la gente nunca vio las ayudas presentadas específicamente en la infraestructura y las cosas para ayudarles a ellos. Claro, el escándalo de Petrocaribe, sumado a la falta de combustible desencadenada por la crisis en Venezuela, lanzó a miles de haitianos más a la calle. Porque hay que entender que aunque tenían una alianza con Petrocaribe, cuando Venezuela cae también en su crisis, entonces desencadena que entonces el combustible no llegue a Haití. Sin esos subsidios comenzó a tambalearse seriamente la economía del país. Y en la medida en que aquello había ocurrido, los ánimos se crispaban cada vez más y más y más, año tras año, meses tras meses. Y ahora entonces vemos este desenlace con la muerte del presidente, con el asesinato de él. Hay que entender, ¿verdad?, que las causas están en cifras. Y te voy a dar la cifra específicamente que he recogido para que entiendas. Uno de cada tres haitianos necesitan asistencia urgente para cubrir sus necesidades alimentarias diarias. Esto lo había mencionado. Y eso equivale a más de 3.5 millones de personas. El economista haitiano Kessner Farrell ha resumido el penoso cuadro de esta manera. El 60% de la población vive con menos de $2 al día. Y el PIB per cápita es de $870, 8 veces menos que en República Dominicana, su país vecino. Algunos ni siquiera hacen $1 al día. Y también se acabó la asistencia internacional que Haití recibía tras el terremoto del 2010. O sea, está sumándole problema tras problema, caos tras caos, cuestiones tras cuestiones, que llega un punto en que por eso entonces se desencadenaba en todas las protestas que estaban ocurriendo en Haití, porque hay que entenderlo, la gente se cansa, la gente se, necesita comer, la gente le da ansiedad, todo, y desencadena que la gente ya no quiera más nada, quiere una solución rápida, y si es sacar al presidente, había que sacarlo. Y eso fue lo que pasó cuando la gente comenzó a irse a la calle pidiendo la renuncia del presidente. Si hubiera sido tal vez posible de que él hubiera renunciado y las cosas hubieran mejorado, mira, eso yo no voy a entrar en eso porque yo no soy de Haití. Yo lo digo con toda sinceridad, yo solamente estoy trayendo unos datos que he encontrado, pero realmente no me atrevo a opinar sobre qué debió o no debió haber pasado. Ya me gustaría conseguir más adelante una persona, ¿verdad? Que esté, tengo algunas personas que estoy buscando, a ver si puedo conseguir una entrevista con alguien de allí de Haití para que nos pueda contar su perspectiva, ¿verdad? Qué perspectiva ellos entienden y cómo, qué debió haber pasado en aquel momento. Juan Pablo II llegó a visitar Haití en 1983 y había dicho lo siguiente: algo debió cambiar en este país. Y se sabe que 38 años después nada se ha hecho para mejorar la situación de la población. Haití se consume entre protestas y hambre y a veces se nota que no hay como que una salida para tener algún momento de paz específicamente. Si hablamos específicamente también, además de todo esto sobre los niños y el patrón de violencia que ha ido a los derechos humanos, habría que entender que en Haití la vida de 86.000 niños está amenazada con alta probabilidad de que el número aumente este año debido a la pandemia. El 25% de la población sufre hambre y se estima que alrededor de 4.4 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, incluidos 1.9 millones de niños. La UNICEF ha indicado que menos del 10% de los niños haitianos ha sido vacunado y cerca del 60% vive sin protección suficiente, al tiempo que detallaron que cuatro de cada 10 menores del grupo no inmunizado viven en entornos urbanos empobrecidos y que carecen de acceso a los servicios esenciales y están expuestos a la violencia. Obviamente. O sea, la de Haití es una crisis completamente desatendida, en medio de una revuelta política interminable. Y aún no se divisa un alivio para las cosas. Y ahora con la muerte, el asesinato de este presidente, se ha convertido en algo mucho peor. Yo, obviamente, lo único que quiero traer con todo esto no es ser ni alarmista, no es ni decir que estaba a favor de uno ni del otro, es realmente que es momento de rezar y buscar la forma de poder ayudar a este país. O sea, sí podemos hacerlo, ¿verdad?, con nuestras oraciones, si no, hay muchas entidades sin fines de lucro que ayudan en estas zonas para poder apoyar a esta gente para que puedan progresar. Yo realmente lo único que espero es que este país pueda, en algún momento, ¿verdad?, conseguir la paz y comenzar a crecer nuevamente, porque llevan años, años difíciles, viviendo tragedia tras tragedia. Desde el 2010 para acá, lo que han vivido por años es increíble. Y más ahora que el huracán Elsa pasó por ahí por el sur, pues ellos también están bregando con otros asuntos. Yo creo que, ¿verdad?, le pedimos a Dios que ponga una mano ahí y que la iglesia haga lo que tiene que hacer en esa zona. Que si la iglesia tiene que haga lo que sea, vamos, que adentro y que ponga realmente su mano. Que no solamente se ancle en las áreas políticas, sino que realmente se envuelva con la gente. Porque la gente a veces necesita ese apoyo espiritual y un apoyo también para poder crecer como pueblo. En otras noticias, este lunes conoció el fallecimiento a los 84 años de edad del sacerdote jesuita Stan Swami, que había sido encarcelado en octubre del 2020 bajo el pretexto de colaborar con grupos extremistas, lo cual había sido falso, obviamente. Es algo mucho más grande que eso. Tras enfermar por COVID, ha muerto en un hospital de Bombay. Su abogado, Mihir Desai, confirmó la muerte del religioso durante una audiencia en el Tribunal Superior de Bombay, ante el que había solicitado la libertad bajo fianza debido al rápido deterioro de su salud. Swami había contraído el coronavirus en la cárcel y había sido trasladado de la prisión de Taloja a un hospital de Bombay, la capital financiera del país, el pasado 28 de mayo. Tal y como recoge, ¿verdad?, una agencia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 8 de octubre del 2020, fue detenido y encarcelado en el estado de Jharkhand, India, acusado por tener vínculos personales con grupos extremistas, lo cual obviamente después de los análisis y después de todo lo que se ha investigado se sabía que no era cierto. A sus 83 años se le impedía la libertad bajo fianza. La Compañía de Jesús en el Mundo, la Iglesia de India y numerosas organizaciones pidieron ayuda para su liberación, la cual no fue aprobada. Además, el jesuita denunció que la mayoría de los presos en el estado de Jharkhand eran indígenas, Dalits, que son intocables, y miembros de castas desfavorecidas, encarcelados supuestamente por apoyar a movimientos maoístas. Incluso se presentó ante el Tribunal Supremo del país para pedir la desestimación de las acusaciones, lo cual obviamente no se dio. El padre Stan Swamy es la punta del iceberg nada más. O sea, esto, debajo hay un montón de cosas. Existen otros casos de acusaciones falsas contra sacerdotes y catequistas en India con la idea de crear miedo e intimidar a los agentes de pastoral en su lucha por mejorar las condiciones de vida de los Adivasis y los Dalits, comunidades indígenas. El autor de la vida, decía el padre Stanislaw de Sousa, ministro provincial de los jesuitas de la zona, digo lo siguiente: el autor de la vida y quien le dio la misión de trabajar entre los Adivasis, Dalit y otras comunidades marginadas para que los pobres puedan tener vida y vida en plenitud con dignidad y honor. O sea, el padre, el provincial está hablando de todo el trabajo que ha hecho este individuo, este hombre, ¿no? Esta persona, el padre Stan, y hasta dónde ha llegado. Y continúa diciendo lo siguiente: en nombre de los jesuitas de la India, especialmente de los jesuitas de la provincia de Jamsepur, expreso mis más profundas condolencias a los miembros de la familia, amigos, abogados, simpatizantes y todos aquellos que estuvieron junto a Stan y rezaron por él durante este momento de prueba y sufrimiento. Así también señaló que la Compañía de Jesús en estos momentos se compromete de nuevo a llevar adelante el legado del padre Stan en su misión de justicia y reconciliación. Obviamente él dijo que había que unirse, ¿verdad?, en oración y darle gracias a Dios por el don de la vida del padre Stan y por la misión que él había dado. Obviamente estamos hablando de una persona que estuvo, ¿verdad?, defendiendo la vida de todas estas personas marginadas. No es la primera vez que les menciono esta noticia, ya les había mencionado anteriormente, yo creo que fue para principio de año, bueno, para principio del año o el año pasado, no me acuerdo muy bien entonces la fecha, les había mencionado ya lo que le estaba haciendo la India, un poco su labor. Y cómo hasta cierto punto la labor estaba siendo no muy bien vista por partes gubernamentales, específicamente de la India. Cómo hasta cierto punto su labor se estaba viendo un poquito mal y no se observaba con buenas caras. Y eso era una de las cosas que el padre Stan trataba de seguir luchar, ¿verdad? Luchar por la justicia de estos grupos. Reciente, como mucho antes de morir, el padre Stan había mencionado cuando estuvo en la cárcel estas palabras, y las voy a citarlo para que ustedes entiendan cuántas personas estaban siendo encarceladas injustamente. Y dijo lo siguiente: todos somos conscientes de cómo destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes religiosos, estudiantiles, todos son encarcelados solo porque han expresado su disidencia o han cuestionado decisiones de los poderes gubernamentales de la India. Se entiende que el padre, obviamente, al entrar en la cárcel se dio cuenta de cuántas personas, o igual que él, estaban siendo encarcelados injustamente por el trabajo que estaban realizando. Vamos, no es la primera vez que uno escucha esto. El padre Stan no es la primera figura que, ¿verdad?, que ocasionan problemas y que él está, su labor le trae problemas y que cae en la cárcel. No es la primera vez que estamos escuchando esto. En diferentes partes del mundo, con historias que ya he contado muchas veces antes, ha sucedido lo mismo. Y seguirá sucediendo lo mismo en México. El padre jesuita también sucedió igual. Monseñor Romero, Martin Luther King, muchas otras personas que no tienen que solamente ser líderes religiosos, sino también individuos, personas que han estado luchando, porque él lo dice bien claro: destacados intelectuales, abogados, escritores, poetas, activistas, líderes estudiantiles y líderes religiosos. O sea, cómo habla de todo el conglomerado de personas que estaban tratando de luchar por las personas marginadas y cómo están también igual que eran en la cárcel. Igual que eran en la cárcel. El padre Xavier, un amigo que conocía al padre Stan por más de 30 años, un jesuita, lo conoció, mantuvo una videollamada con su compañero, con el padre Stan, ¿no?, antes, semanas antes de su muerte. Y padre Xavier Gellará, jesuita, que es el secretario de Justicia Social y Ecológica, de la Compañía de Jesús, específicamente en esa zona, dijo lo siguiente: me entristeció su aspecto. Estaba muy frágil, muy débil. Estaba en la cama, no podía hablar mucho, pero se alegró de verme. Lo conozco desde hace más de 30 años. Cuando le mencioné que estábamos intentando defenderlo y rezando por él, me dijo lo siguiente: no solo por mí, hay cientos y miles de personas que están sufriendo injustamente en la cárcel. Tienen que ser liberados. O sea, el padre Xavier menciona cómo el padre Stan, junto con todo y lo que le estaba viviendo, se toma también su tiempo para hablar de aquellas personas que estaban. ¿Hasta dónde va esa persona desinteresada? ¿Hasta dónde puede llegar ese amor desinteresado, esa justicia que él quería buscar por los procesos injustos que estaba haciendo un gobierno? Obviamente esto la lleva a otro nivel. Yo estoy tratando de conseguir unas entrevistas con unas personas que conocieron al padre Stan, y específicamente están trabajando con él de habla hispana. Voy a ver si en las próximas, no creo que en las próximas semanas, tal vez para el mes de agosto, estaría trayendo esta entrevista para hablar sobre la vida del padre Stan, y específicamente la misión y qué ha pasado en la India y cómo, cuál es el problema real dentro del meollo. Así que esté pendiente a las próximas semanas, porque tan pronto yo pueda cuadrar esta entrevista, les voy a decir la fecha y cuándo van a poder específicamente, ¿verdad?, escucharla. Estén pendientes, síganos en las redes sociales para que puedan estar pendientes, y con todo y con eso sigamos rezando, porque esta injusticia no solamente la estamos viendo aquí en la base de esta noticia en la India con el padre Stan Swami, sino también se está viendo en diferentes partes del mundo, como muchas veces los poderes gubernamentales abusan del poder que tienen para oprimir a otras personas. Así que nada, le pedimos a Dios la gracia por el don de la vida del padre Stan, y que su misión siga continuando en esa zona en donde los marginados y desfavorecidos están sufriendo demasiado. Yo me imagino que muchos de ustedes, ¿verdad?, que están escuchando el programa, deberán estar pensando: wow, hoy Saúl se fue súper negativo. Y de verdad, pido disculpas si realmente las muchas noticias han sido un poco negativas. Obviamente la salud del Papa no, porque ha ido mejorando. O sea, eso es algo positivo que les traje. Pero obviamente la muerte de jesuita y lo que está pasando en Haití, pues son aspectos negativos que yo creo que uno tiene que cubrir. Pero además son cuestiones, ¿verdad?, que uno tiene que aprender como católico, como cristiano. Tenemos que conocer las cosas que están pasando. Y muchas veces lo bueno de nuestra iglesia y los errores que la iglesia ha cometido. Y por eso les traigo esta otra noticia, que tampoco no es tan positiva, pero ha sido los errores que la misma iglesia está viviendo en Canadá. Y ha sido por el descubrimiento en Canadá desde el mes pasado, y desde el 27 de mayo por ahí, se ha estado pidiendo unos reclamos de los indígenas de Canadá por hallazgos de tumbas que se habían encontrado en Canadá por antiguos internados. Y ese descubrimiento y centenares de cuerpos y tumbas sin marcar, o sea, que no tienen lápida, fueron encontrados en dos antiguos internados para niños indígenas, y han revivido la exigencia para que el Papa se disculpe ante los grupos autóctonos por el papel de la Iglesia Católica en gran parte de estos centros. Sin embargo, los reclamos en esta ocasión alcanzan niveles nunca antes vistos, no solo por las disculpas largamente esperadas, sino también por archivos y reparaciones económicas. El 27 de mayo se anunció el hallazgo de los restos de 215 niños en el antiguo internado de Kamloops, provincia de Columbia Británica, sitio que fue gestionado por una congregación católica. Este jueves, Cadmus Delorme, jefe de la reserva Cahueses, informó el descubrimiento de 751 tumbas sin marcar en terrenos del internado Marieval, de otra de las provincias. No es una fosa común, sino son tumbas sin nombre. Asegura que también que la Iglesia Católica retiró las lápidas en los años 60. Como respuesta, hasta cuatro iglesias católicas han ardido en llamas desde el pasado 21 de junio. Y las dos últimas, estos últimos fines de semana atrás, según informó la cadena británica BBC. Kamloops y Marieval integraron la red de 139 internados para menores indígenas que operaron entre 1883 y 1996. Hay que entender bien claro que no todos fueron, ¿verdad?, final, no todos han sido administrados o fueron administrados por comunidades religiosas, pero sí, gran cantidad. Unos 150.000 niños fueron obligados a vivir en estos centros financiados por el gobierno federal y administraciones de grupos religiosos, más del 70% por católicos, ¿no?, instituciones católicas. Y la negligencia, los castigos físicos, la violencia sexual y el racismo fueron comunes en ellos. En el 2015, una comisión catalogó lo ocurrido en estas instituciones como un genocidio cultural. Y la comisión estableció en el 2019 que al menos 4.134 menores fallecieron en estos centros, y otros expertos calculan que la cifra sube a unos 6.000. En el 2008 ya se había pedido, el entonces primer ministro Stephen Harper se había disculpado en nombre de los canadienses con los grupos autóctonos por los daños de los internados. Y las autoridades anglicanas, presbiterianas y la Iglesia Unida de Canadá lo había hecho años atrás. En el mayo del 2017, el primer ministro Justin Trudeau, que es católico, pidió al Papa Francisco que se disculpara, y la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos difundió una carta 11 meses después donde señalaba que ellos, ¿verdad?, que aunque se consideraba, luego de considerar detalladamente la petición y tras un extenso diálogo con los obispos de Canadá, el Papa siente que no puede responder personalmente, porque obviamente hay que entender algo real dentro del asunto, que aún las iglesias son específicamente autóctonas en ese sentido, ¿verdad? Son un poco diferentes y el Papa no puede pedir perdón porque las comunidades religiosas tienen que hacerlo ellos primero. Y eso es una de las cosas que hay que entender hasta cierto punto. La gente no lo entendía, en Canadá no se entiende, sino que quieren que la iglesia en general pida disculpas, lo cual yo entiendo, mira, lo hubieran hecho y ya. Pero obviamente aquí te mencionan en algún aspecto que hay un montón de aspectos económicos envueltos, porque si la iglesia, si el Papa dice o el otro dice, entonces le van a cobrar a uno y a otro. Bueno, aspectos económicos que realmente, ¿verdad?, no voy a entrar en esto. Pero vamos. Perry Belanger, jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, informó que varios de sus miembros están en conversaciones con los obispos para reunirse en Roma con el Papa en noviembre, porque el Papa, obviamente, al ver todo lo que ha pasado y los descubrimientos recientes, él dijo específicamente que los iba a invitar allá para que fueran, y entonces allá me imagino que van a hablar juntos ahora en noviembre. Obviamente hay que entender específicamente esa parte de cómo funciona el aspecto de lo que está pasando específicamente con esto de Canadá. Jean-François Roussel, profesor del Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad de Montreal, comentó que el argumento oficial sobre la ausencia de disculpas es que la Iglesia Católica de Canadá no es una entidad jurídica. Algunas diócesis y congregaciones participaron en los internados, pero el Papa no puede disculparse por estos grupos, sino que lo tienen que hacer ellos. Y ahí es en donde hay algunos grupos que han sido, ¿verdad?, parte de lo que ha estado sucediendo, como los Oblatos de María Inmaculada, que administraron 48 de los antiguos internados. Ellos han estado soltando los informes que están pidiendo para yo poder tener todo, pero obviamente se le está pidiendo una reparación, porque se había hecho con los jefes indígenas una reparación ante los daños que se habían dado de $25 millones y solamente hasta el momento se ha pagado $3.7 millones. Claro, hay que entender que hay voces dentro de la Iglesia Católica que también están molestos. Hay una petición que se había firmado de 5.600 personas, sacerdotes, religiosos, profesores de instituciones católicas, entre otros, que solicitan a los obispos atender los reclamos de las comunidades autóctonas. Y obviamente hay que entender eso. Roussel comenta también al respecto que el tema de los internados se ha vuelto muy grande y que los obispos quieren mostrar unidad, pero ya empiezan a escucharse voces que piensan distinto desde hace tiempo. Hay divergencias con la línea oficial, se ven fisuras, mensajes hacia la jerarquía. Y ese es el problema, la gente se siente molesta. Y yo creo que va a pasar. Me imagino que la disculpa, ahora cuando esta gente vaya en noviembre, los indígenas que se les invitaron, la gente autóctona que se les invitó, que me imagino que va a haber algún tipo de disculpa, el Papa va a hablar con ellos y todo, para ver si algún momento esto se soluciona. Pero obviamente, se los traigo porque son errores a través de la historia, errores que se cometieron, que no debieron haberse cometido nunca, que la iglesia cometió y que en estos momentos está pagando. Yo realmente lo digo con toda sinceridad, yo amo mi iglesia católica, soy un católico ferviente y voy a misa y todo, soy una persona que creo en la fe y en el pueblo y en mis jesuitas. Pero hasta cierto punto también entiendo los errores que se cometieron en el pasado y me siento muy mal por eso. Yo creo que la iglesia tiene que en algún momento, ¿verdad?, en algún punto comenzar a aclarar estas cosas completamente para empezar a cerrar el capítulo y dejar claro que lo que pasó antes no somos hoy en día. Y lo estamos viendo con el Papa Francisco, todas las diferentes revoluciones que le está haciendo, los diferentes cambios, todo. Esa revolución de Francisco, ese nuevo despertar, yo creo que nos va a permitir en algún momento ver todo de una forma distinta. Así que, de verdad, disculpe por todas estas noticias un poco negativas, pero tenemos que mantenernos al día sobre lo que está pasando y sobre lo que está sucediendo en las diferentes zonas. Continuamos con las noticias. La solidaridad internacional, el drama de los refugiados, pero también la importancia de una educación holística, la condena de la violencia contra las mujeres y el tema de la privacidad en el mundo digital fueron los temas abordados por la misión permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra en 5 discursos diferentes pronunciados entre el 24 de junio y el 6 de julio. 4 de ellos se dieron durante la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mientras que uno se presentó durante la sesión 81 del Comité Permanente de ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las intervenciones se hicieron en nombre de la Santa Sede a la espera del nombramiento de un nuevo observador permanente que suceda a Monseñor Iván Jurkovic. nombrado nuncio apostólico en Canadá el 5 de junio. Obviamente no, ¿verdad? No piense que soy una persona súper, que estoy leyendo todo lo que las Naciones Unidas hacen, porque para mi entender, y disculpen si usted piensa diferente, perfecto, a mí las Naciones Unidas todavía a veces momentos grandes en que no me convence. Sí hacen cosas, sí realizan algunas acciones, sí están pendientes, pero hay ciertas cosas que no me convencen. Pero vamos, esa es mi opinión, ¿no? Uno de los temas que se tocó específicamente en este encuentro de la Santa Sede fue no a la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID. Dice que en este contexto en particular, la Santa Sede instó a los estados y a los organismos multilaterales a trabajar juntos para poner en práctica una renuncia a los derechos de propiedad intelectual con el fin de garantizar el acceso universal a los tratamientos y las vacunas contra el COVID. El objetivo final, se reiteró, debe ser abandonar el individualismo y conformar un marco ético más sólido basado en la solidaridad internacional y la promoción del bien común. Yo creo que esto es un apartado muy importante y que la Santa Sede lo lleva tocando, y el Papa desde el principio, desde que empezó a salir lo de las vacunas, desde que empezaron a salir algunos, ¿verdad?, algunos medicamentos y todo, fueron cuestiones específicamente que el Papa ya tocaba. Que el Papa ya estaba presentando, y que lo toquen ahora las Naciones Unidas, para mí es importante. Yo creo que esto es súper importante que se vaya tocando, y es el punto de nota que me encantaría tocar hoy. ¿Por qué? Porque hablamos de la vacuna, y yo obviamente sé que la población, las personas que me escuchan y escuchan este programa, muchos son de América Latina. Algunos, el segundo lugar siempre tengo de Estados Unidos, y luego Puerto Rico, obviamente la tierra en donde yo vivo. Pero eso, ¿verdad?, nos diferencia un poco en cuestión del concepto de las vacunas. Estados Unidos, incluyéndonos nosotros, Puerto Rico, por ser territorio de estadounidense, nosotros recibimos la vacuna mucho más rápido que otras personas, porque obviamente Pfizer y Moderna fueron los primeros que desarrollaron y pudieron tener la aprobación en cuestión de emergencia, ¿no?, para la emergencia, para poder distribuirla a las personas y poder vacunarla. Y nosotros recibimos aquí la vacuna mucho más rápido que ha llegado a otros lugares. Eso se entiende, y no estoy hablando ni para echármela ni nada, sino en cuestión de la realidad. Vamos a poner punto, ¿verdad?, en la IE y marcar específicamente lo que está pasando. Pero hay otras regiones, otras zonas en las cuales no ha llegado. Y me encantaría específicamente reflexionar en esto, porque es importante que la gente tenga en cuenta, y las personas que, ¿verdad?, que escuchen, tengan en cuenta que no porque en tu ciudad, no porque en tu país los contagios han bajado, es significativo de que la pandemia ha ido disminuyendo. Sí, ha ido tal vez en porcentaje, ha ido bajando los fallecimientos, pero tienes que mirar los marcos de otros países para observar hasta cierto punto cuánto ha subido en esos otros lados. Y yo me quiero referir específicamente a América Latina, un país, que una región que vamos conociendo, que uno ha ido conociendo, que son personas que nos escuchan, que esa región todavía hay muchas cosas que no han llegado. Y tienen una limitación por cuestión de que, obviamente, como no son países con un poder adquisitivo mucho más grande que otros lugares, pues la vacuna llega más tarde a ellos, o no han podido tener una forma eficiente para distribuirla a las personas. Disculpen por ese sonido del fondo. Una persona que está, parece, cortando la grama y pues se escucha. Perdone. La presencia de la pandemia del COVID-19 en América Latina, pues mira, fue tardía, obviamente, en relación a Europa o Asia. Sin embargo, en la actualidad, la situación parecería lejos de estar controlada. Solo Brasil, México, Perú y Colombia, juntos, suman más de 1 millón de muertes de los 4 millones alcanzados a nivel mundial. Desde abril del 2020, los países latinoamericanos han venido dando respuestas sanitarias diversas y que han obtenido resultados igualmente diversos. Los confinamientos no fueron capaces de frenar los contagios ni de detener el número de fallecidos. La pandemia puso rápidamente en evidencia las condiciones en que se encontraban los sistemas de salud nacionales. Pocas camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, pocos recursos para la producción de oxígeno, y las empresas que lo producen están localizadas en las capitales o en las grandes ciudades. El personal médico y paramédico capacitado para enfrentar estas necesidades es escaso y está concentrado igualmente en las grandes ciudades. En las zonas rurales, sobre todo las alejadas de la urbe, específicamente de esas capitales y de esas ciudades grandes, carecen casi en su totalidad de recursos humanos y materiales para hacer frente a esta y otro tipo de enfermedad. No solamente estamos hablando de la pandemia del COVID-19, cualquier enfermedad que se vaya a producir están lejos de poder tener esos recursos humanos y materiales, porque todo se está concentrando en un solo lugar. El cuadro que presentamos, ¿verdad?, el cuadro que presenta los sistemas de salud nacionales de alguna manera refleja lo que está sucediendo con la vacunación. En las ciudades donde hay más poder adquisitivo, existen más recursos sanitarios y una mejor atención a los usuarios. Lo contrario sucede en el campo, donde el personal y los recursos son escasos y la gente se ve obligada a viajar larga distancia para llegar a hospitales donde pueden ser atendidos. O sea, a esto hay que dejar claro y entender, ¿verdad?, que hay una serie de aspectos que también las vacunas, de la de Pfizer y la de Moderna, que son las más que se están utilizando, obviamente también hay otras, Johnson & Johnson, AstraZeneca, entre otras, pero estas vacunas necesitaban una forma de refrigeración amplia, grande. Por ende, tenerlas en los lugares, las ciudades grandes, era yo creo que algo lógico, porque no todas las áreas rurales podían tener acceso a esa electricidad o podríamos decir esa capacidad tecnológica de poder tener un freezer, un congelador que pudiera llegar a esos niveles que necesitaba la vacuna para mantenerse refrigerada. Obviamente, o sea, hay aspectos. Obviamente sabemos que la de Johnson & Johnson no necesita tanta refrigeración y que podía llegar a otros lugares, pero entonces cuando comenzó a utilizarse fue que sacando los efectos secundarios adversos que se tuvo que detener y volver otra vez a iniciar para investigar y hasta ahora que se le dio otra vez visto bueno para volver a arrancar. A nivel mundial, según la Universidad de Johns Hopkins, es una universidad prestigiosa, se han administrado más de 3.220 millones de vacunas, lo que equivaldría a decir que que 42 de cada 100 personas en el mundo están inmunizadas. En Estados Unidos, 47 de cada 100 personas están vacunadas, es decir, más de 157 millones de ciudadanos. En Europa, 70 de cada 100. Y estos datos bajan a 44 de cada 100 en el caso de América Latina, que cuenta con una población aproximada de 637 millones. O sea, estamos hablando un poco la diferencia. Vemos entonces específicamente en áreas como en Estados Unidos, áreas como Europa, en donde el porcentaje es mucho más alto, pero entonces baja a un 44, a 44 de cada 100 personas. Y esto es difícil, ¿no? Tú analizarlo. Países como Uruguay y Chile han vacunado a la mitad de su población. Sin embargo, este dato se contrasta con otros países como Honduras y Guatemala, que apenas han inmunizado al 1% de la población. Estos son datos de la Universidad de Johns Hopkins. Yo no me lo estoy inventando, no lo estoy sacando en ningún otro lugar. Me estoy hablando de los datos que ellos hicieron. La mayoría de los países latinoamericanos obviamente cuentan con sistemas de salud que carecen de muchos recursos humanos y materiales. Esto debido a gran medida a políticas que han venido recortando el presupuesto desde hace varias décadas. O sea, uno tampoco puede echarle toda la culpa a que obviamente hay países que son comelones. Vamos a usar ese concepto acá en Puerto Rico para que lo entiendan. Son como países que quieren absorber todo. Eso no es que solamente hay que checárselo a eso. También hay que entender, ¿verdad?, la realidad. Estos países también han tenido recortes gubernamentales y presupuestos que han bajado la forma en cómo poder mejorar la distribución médica y la atención médica en esos países. Desde el punto de vista económico, la economía informal brinda sostén a cerca de la mitad de la población. Hecho que se traduce primero en que estas personas no tienen acceso a la red de protección social y que tienen que salir todos los días a la calle a buscar algún tipo de ingreso para que permita alimentar a la familia. En lo relativo a la habitación o lugares de residencia, un factor común es que muchas familias con escasos recursos económicos viven aglomerados en pequeñas casas. Y esto agrava, obviamente, la parte del COVID-19. A eso hay que decir, ¿verdad?, las favelas, las chabolas o zonas marginales que hacen referencia a esta realidad. Lugares en donde en una vivienda pueden existir de 8 a 10 personas. Y quién sabe si lugares que puedan vivir más personas de 10. O sea, esto conduce a que sea difícil mantener unas medidas de protección y de sanidad. Porque si se infecta uno, se infectan todos. Porque al final del día, cuando llegan a la casa, todos se quitan la mascarilla. Y eso es una realidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener consciente. Cuando uno entra en una casa a compartir con tu familia, todo el mundo se la quita. Lastimosamente esa es la realidad. Con este cuadro se hace más difícil la efectividad de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Y hay que subrayar que esa realidad es diferente en Norteamérica o Europa, donde usualmente, ¿verdad?, no significa que es igual, usualmente los espacios habitacionales, los lugares en donde la gente vive, son más amplios y las familias menos numerosas. Hay que mirar esas estadísticas para tú tener en cuenta, ¿verdad?, que tienes una realidad en unos países subdesarrollados que no es la misma realidad en otros países. O sea, donde viven menos cantidad de personas dentro de una casa. Y eso es algo que uno le tiene que dar. Obviamente también está la parte de ayudar. No estoy diciendo que la ayuda de las Naciones Unidas deben enfrentar, obviamente, para que llegue más rápido a estas personas, ¿no? La vacuna. Claro que sí. En el terreno sanitario actual, América Latina se presenta como la pieza de un mosaico. Y como continente se está bastante lejos de alcanzar el 70% de personas vacunadas, lo que permitiría por lo menos controlar la propagación del virus. Bajar hasta cierto punto, porque no lo elimina, pero por lo menos baja la cantidad de infectados y por lo menos los países pueden volver a iniciar un proceso de normalidad. El reto para el continente sigue siendo la obtención de las vacunas de manera urgente, mantener las medidas sanitarias y dedicar recursos para mejorar los sistemas de salud donde se atiende a la mayoría de la población, sobre todo las más pobres. O sea, hay que buscar alguna forma de que esas vacunas lleguen a estas poblaciones y además a las poblaciones pobres. Francisco, como ya les había mencionado, ¿verdad? Francisco lleva desde el inicio de la vacuna, que eso era por lo cual traigo la noticia, porque la Santa Sede en el encuentro con las Naciones Unidas presentó esto. Francisco siempre ha sido portavoz de explicar bien claro que hay que darle a todos la oportunidad de protegerse de la vacuna. Y voy a referirme a unas palabras que él mencionó. Y de la siguiente forma, y cito: sigamos pidiendo al Señor que proteja al mundo entero de la pandemia y que todos, sin exclusión de ningún tipo, tengan pronto la posibilidad de protegerse mediante la vacuna. Fueron las palabras con las que el Papa Francisco concluyó el maratón de oración por él convocado en mayo, mes de la Virgen, para invocar el fin de la pandemia. Y una de las cosas que él pedía era eso mismo, la accesibilidad universal a las vacunas. Algo que ha reiterado todo el tiempo y que le preocupa esa brecha de dosis entre los países más ricos y el resto del mundo, que tal vez no tiene ese nivel, podríamos decir, de riqueza para poder tal vez tener la vacuna más rápido. Hay que buscar alguna forma, por eso el mensaje de la Santa Sede era importante. Y a esto hay que sumarle que países como Estados Unidos, países como Europa, son territorios que hoy en día han creado un tipo de controversia por encima todavía. Porque esta controversia inicia, y voy a tirar un poco para que entiendan, existe un grupo de personas que no se vacunan porque entienden que la vacuna tiene o un chip dentro, o que la vacuna es para controlarnos, o que el COVID es una mentira. Cuando realmente tú te pones a analizar y tú dices, mira las estadísticas que saca una universidad como Johns Hopkins, ya no es que te van a mentir en la estadística, lo tienen que sacar porque es parte de sus análisis. Y esta estadística que te muestra cuánta gente ha fallecido en el mundo y todavía existen personas que piensan que esto es una mentira. Para mí es una falta de respeto hacia la vida de las personas que han muerto a causa de esta pandemia. Y esto inició en un movimiento grandísimo en Estados Unidos donde la gente salía a las calles, protestaba, decían disparate, increíble, sin ningún tipo de evidencia sustancial, sin ningún tipo de evidencia científica al respecto, sin haber investigado nada, solamente siguiendo palabras que había encontrado en internet. Y no es que solamente haya iniciado ahí. Hay que sumarle que la semana pasada, bueno, este fin de semana pasado, la BBC publicó en sus redes sociales, específicamente en Instagram, un pequeño espacio para dejar claro que ahora ese tipo de idea sobre la vacuna se ha mudado a Inglaterra y ahora existe un grupo de personas en Inglaterra grandísimo que están saliendo a la calle a marchar para que el país vuelva a abrir por completo, porque estaban manteniendo unas limitaciones, que el país vuelva a abrir por completo porque ellos entienden que el COVID es una mentira, que es un sistema de control del gobierno, que la vacuna tiene un chip dentro y que realmente todo es para controlar a la población y que ellos entienden que la gente que se vacuna se va a morir porque ese es el punto. Nos vacunan para bajar la cantidad poblacional. Cuando antes de la vacuna ya habían fallecido yo no sé cuántos millones de personas. No sé, ¿verdad?, la estadística de cuando inició la vacunación, cuántos millones habían fallecido, pero estamos ya en 4 millones o más. O sea, y para mí es una falta de respeto pensar que existe una población, un grupo de personas que piense de esta forma. Yo comprendo que sí, que pueda haber en algunos lugares, ¿verdad? No se sentirán cómodos con el gobierno, que debe haber disparidades o lo que sea. Pero entonces caemos en este sistema de mentiras, Laza, de mentiras sin evidencia, sin nada para manipular la mente y todo. Y esto lo estoy mencionando porque estoy haciendo una actualización de lo que está pasando. Si la Santa Sede está entrando en las Naciones Unidas para mencionar esto, para mencionar que tiene que llegar la vacuna a países pobres, es porque realmente ellos están observando la brecha de dosis que existe ahora mismo entre los países ricos y la gente. Sin sumar los negocios que se están formando por la vacuna. Recientemente, como hace par de meses atrás, ¿verdad? No estoy diciendo mucho tiempo, en República Dominicana salió un caso de enfermeras que arrestaron porque habían que supuestamente estaban mintiendo en la vacuna. Cuando llegaba el paciente a sentarse y le inyectaban la vacuna, no le ponían la vacuna, solamente lo inyectaban. Y cuando sacaban la aguja ya. Pero como la persona no miraba lo que le están inyectando, no se daba cuenta que no le estaban poniendo nada. Y entonces ellas sacaban el líquido que usaban de la vacuna y lo vendían. Porque como no estaban usando nada, eso lo guardaban y lo vendían en el mercado negro a una cantidad exorbitante de dinero. Esto pasó en República Dominicana, esto pasó también en México, creo. Creo que en México fue que se inició y después movió a República Dominicana, algo así. Y ahora recientemente, como hace una semana atrás, en la India, vacunaron a personas con dosis falsas de la vacuna. Yo no sé cuántos miles de personas llegaron a vacunar con dosis falsas. O sea, convertimos la realidad y el dolor de mucha gente en un negocio que hace, que realmente hace daño a la población, porque al final del día esa persona que supuestamente se vacuna no sabe si realmente lo están vacunando o no. Y eso, ese tipo de negocio de mercado negro ilegal, ese tipo de personas que son dañinas, porque estas personas que hacen ese tipo de daño para mí son dañinas y maquiavélicas, malas, horribles, son las personas que crean desconfianza en aquellas personas que salen a marchar porque no creen que lo que está en la vacuna es real. Ahí es donde tú ves la similitud que hay, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿cómo yo voy a crear una confianza en la vacuna, en lo que está, si al final del día no puedo confiar porque existe un mercado negro detrás de todo lo que estamos viviendo? Claro, no estoy tampoco diciendo que ¿verdad? Lo que la gente dice, verdad o mentira, ¿no? Yo no estoy refiriéndome aquí, estoy dándote datos, datos de las cosas que están sucediendo a nivel mundial y cómo nosotros tenemos que entender esto. Y de qué forma nosotros tenemos que aprender a educarnos, a buscar información correcta para poder tener las cosas al día. Miren esto, el sacerdote Miguel Ángel Cadenas relata que en la región del norte del Perú, aunque la situación no es del todo alarmante, comienza a percibirse un aumento de los contagios sobre todo en la región amazónica de la cuenca del río Marañón. El hospital de Iquitos, cuenta con recursos por ahora suficientes y el gobierno ha iniciado la vacunación de las comunidades indígenas hasta hace una semana. Y eso en la región del Perú. Estamos hablando de la región del Perú, hasta hace una semana. En el caso de El Salvador, la doctora Roxana describe la realidad de la pandemia afirmando como positivo el hecho de un aumento en el número de personas vacunadas y actualmente se está administrando a personas con 30 años o más. Sin embargo, llama la atención sobre el respeto a las medidas sanitarias que buscan contener la propagación de los contagios y pide a la población colaborar, porque surge la falsa idea de que la vacuna crea inmunidad total. Y ninguna de las vacunas tiene el 100% de efectividad, y eso lo sabemos. Y ahora más con todas estas diferentes vertientes, la Delta, Delta Plus, que están saliendo, que se están encontrando que son más fuertes. O sea, hay que mirar una forma de otra, y eso es lo que están hablando ellos. O sea, una cosa es que tú tengas la vacuna y que la estés tratando de poner en tu país, pero luego la gente tampoco sigue las normas sanitarias. Y entonces vuelve otra vez el aumento porque la gente coge esa falsa esperanza de que ya me vacune, ya tengo las dos dosis o una dosis, lo que tenga. Pues está bien, aquí está, perfecto, ya las tengo. Y entonces salgo y hago lo que me da la gana. Entonces, hasta cierto punto, eso no es lo mismo. O sea, Eso pasó aquí en Puerto Rico. Cuando comenzaron la vacunación, la gente empezó a salir a diestra y siniestra por todos lados y empezó a subir otra vez el aumento. Porque la gente tuvo esa falsa esperanza, como decía, ¿no? Esa falsa realidad de que ya, porque estoy vacunado, aunque sea con una dosis, ya puedo salir porque estoy protegido. Y esa no era la realidad. Porque no, ¿verdad? No funciona de esa forma. Víctor Hugo Valda, director de general del Hospital Católico en Santa Cruz, Bolivia, centro sanitario que está a cargo de los franciscanos de María, afirma que si bien los casos han disminuido, esto no significa que la pandemia esté bajo control. Hay que entender muchas veces la realidad de lo que se está dando, de las cosas, ¿verdad?, como las estamos viviendo. Yo entiendo realmente que hay muchas cosas que han ido mejorando con la vacuna y que la vacuna está ayudando a que mucha gente se esté, ¿verdad?, mejorando y que las cantidades de personas enfermas o personas contagiadas haya disminuido las hospitalizaciones. Pero eso no implica que porque en tu zona, en tu región, en tu país esté bajando, el resto del mundo es igual. Y yo creo que, ¿verdad?, con hablar de esta realidad, de lo que está pasando en América Latina, que es la área más cerca a mí, a Puerto Rico, es algo que nosotros tenemos que por lo menos reflexionar en algún punto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como mundo? ¿Hasta qué momento vamos a realmente hacerle caso a la Santa Sede y a múltiples organizaciones que han dicho bien claro no a la propiedad intelectual de la vacuna contra el COVID-19? ¿Y hasta qué momento vamos a compartir eso con los demás? Y vamos a ayudar a que otros países lo reciban mucho más rápido, mucho más veloz que nosotros, ¿verdad? Y que lo que no se está usando en nuestro país, lo que no se está usando en esta región, mira que lo compartan con otra gente. Ahí están las palabras de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y yo creo que es una forma, cuando hablamos del COVID, es hablar también del prójimo, que tenemos que cuidar, amar al prójimo, estar ahí, compartir con el prójimo las cosas como realmente se tienen que dar. Y yo creo que, o sea, y es algo que tenemos que hacer juntos. Ahí están los números, ahí están los datos, ahí está la realidad. Usted puede buscar por usted mismo, ¿verdad?, información. Yo realmente lo que te estoy queriendo compartir es mi preocupación. A mí no solamente me preocupa que la vacuna no llegue a los países subdesarrollados, los países pobres, no esté llegando tan rápido como es, sino también me preocupa el grupo de personas que tal vez piensa y crean estas ideas o estas teorías sin tener una evidencia científica y entonces hace daño, causa daño a personas que deberían protegerse de esta enfermedad, de esta pandemia, que realmente nos ha afectado ya por mucho tiempo. Y que yo sé que todos queremos volver a la normalidad, pero también hay unas normas que seguir, hay unas vidas que proteger y hay unas cosas que tenemos que hacer para poder cuidarnos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Yo creo que eso es una parte muy importante y muy importante. Espero que realmente, después de todo este proceso y estas ayudas que están haciendo el Vaticano, la cosa pueda ir mejorando y las vacunas puedan llegar a estos países que realmente lo necesitan. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen compartiendo, están con nosotros pendientes, nos siguen en las redes sociales, están realmente, ¿verdad?, escuchando el podcast. Y gracias a ustedes, de verdad que estamos semana tras semana muy agradecidos por lo que ustedes hacen y por las cosas, ¿verdad?, porque nos escuchan y porque siempre están ahí. Les debo saber que este domingo vamos a tener un espacio, ¿verdad?, de notas de fe en la historia. Estén pendientes, que va a salir este domingo 11 de julio. Y además, desde el lunes 12 de julio, estén claros, estoy diciendo la fecha para que esté clarito. Desde el 12 de julio, este lunes, próximo lunes 12 de julio, estará disponible en las redes sociales. Se va a empezar a publicar las fotos y las reglas para que usted pueda participar en el sorteo. Recuerde que vamos a estar sorteando dos, por lo menos hasta ahora tenemos dos libros y dos artículos, ¿verdad?, para rifar. Allí van a estar las reglas, las cosas, ¿verdad?, cómo usted puede participar, de qué forma se puede participar y qué tiene que hacer para entrar en el sorteo. Aquellas personas que nos escuchan aquí a través del podcast, pero que tal vez todavía no me siguen en las redes sociales, mira, recuerda que me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, como Saúl Marrero Rivera. Saúl Marrero Rivera. No busques notas de fe y vida porque no lo vas a encontrar. Es Saúl Marrero Rivera. Ahí va a estar toda la publicación para la rifa. Y además me puedes encontrar en Twitter como Saúl Marrero 6. Allí vas a poder encontrar las publicaciones que vamos a tener y las fotos y todo con las normas, las reglas, lo que tienes que hacer para usted poder participar en este sorteo. Los artículos están súper interesantes, los libros y las dos cositas que estamos rifando están muy buenas. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Son lecturas, uno de los libros es bien bueno y me encanta. Y es una lectura espiritual que les va a gustar un montón a aquellas personas que, ¿verdad?, que quieran mantener un poco la espiritualidad. Les va a gustar. El otro es tu historia. historia, un poco de historia, pero historia un poco distinto, así que yo sé que les va a gustar. Y los artículos van a ver las fotos. No les voy a seguir diciendo más nada porque quiero que esté todo pendiente para cuando salgan las redes sociales ustedes lo sepan. Recuerde que va a estar disponible desde este próximo lunes 12 de julio. Usted va a tener para participar hasta el 31. Hasta el 31, el día de San Ignacio. Vas a tener para participar hasta el día 31. Aquellas personas que puedan participar y mantengan las reglas, haz antes, el mismo día, el 31 o antes del 31, día de San Ignacio, vas a participar, entras en la participación y estaremos ya pendientes de la rifa y estaremos diciendo ya a los ganadores el 5 de agosto, que sería el primer jueves de esa semana de agosto. Ahí ya estaríamos con las personas que ganaron y todo. Además, lo vamos a publicar también en las redes sociales los que ganaron. No tengan ningún problema, ¿verdad? Se va a publicar. Pero hasta cierto punto va a estar ahí. Tienen desde el 12 de julio hasta el 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, para que puedan participar en esta rifa. Aquellas personas que tengan alguna duda o algo, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Recuerden que ya las mencioné. O me puedes escribir en mi correo electrónico, notasdefeyvida@gmail.com. Nos puedes escribir ahí exactamente para que usted pueda realmente alguna pregunta que tengas o algo, o que quieras participar, algún tema que quieras que nosotros cubramos aquí, o lo que entiendas, ¿no? Ya la semana que viene vamos a tener el inicio de una serie especial que voy a estar realizando con Jensily Rodríguez, así que esté pendiente el próximo jueves para que usted pueda ser parte de eso. Y luego de eso tendremos un par de entrevistas a unas personas que se les ha invitado y estamos en ese proceso de grabación para tenerlas para los próximos jueves. Así que muchas gracias a todos, gracias por siempre estar escuchándonos. Recuerden por favor compartirlo para que otras personas puedan ser parte de esta gran familia. Gracias a ustedes, porque sin ustedes este programa no existiría. Nos veremos ya la semana que viene. Recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan.